El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id.
Estimados oyentes, buenos días a todos ustedes, donde quiera que se encuentran. La Voz de Indonesia, el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, está con vosotros para presentarles los programas siguientes. Presentamos las noticias y después el enfoque, la belleza de Indonesia, la miscelánea y el mundo musical. Así son los programas de hoy de La Voz de Indonesia.
La Voz de Indonesia con las noticias.
Estimados oyentes, La Voz de Indonesia con las noticias. Noticias en breve. Japón apoya a Indonesia como miembro del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas. Indonesia refuerza las relaciones económicas con Bosnia. Las noticias en detalles. Japón ha declarado su apoyo a Indonesia como un miembro no permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. La declaración de apoyo fue expresada por el viceministro japonés de Relaciones Exteriores, Nobuo Kishi, durante una reunión con la ministra indonesia de Asuntos Marítimos y Pesca, Susi Pujiastuti, en Tokio, Japón, el viernes. La ministra Susi Pujiastuti explicó que la ministra de Relaciones Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, le pidió que solicite un apoyo del gobierno japonés durante su visita a Japón. Además de reunirse con el señor Kishi, la ministra Susi también se reunió con Keiden Ren, o la Cámara de Comercio e Industria de Japón. Indonesia ha previsto obtener su escaño como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas para el periodo de 2019-2020. Las elecciones se celebrarán en Nueva York, Estados Unidos, en junio de 2018. Indonesia competirá con Maldivas por representar la región de Asia y el Pacífico. Indonesia ha obtenido apoyos de 95 países, que consta de 22 apoyos unilaterales, 19 apoyos hablados y 54 apoyos mutuos. Indonesia y Bosnia han firmado un acuerdo para fortalecer las relaciones económicas. El jueves 13 de abril de 2017, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Indonesia y el Ministerio de Asuntos Exteriores de Bosnia-Herzegovina se sentaron en el primer foro de consulta bilateral, o FKB, celebrado en Yakarta. El director general de Asuntos Americanos y Europeos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Indonesia, Muhammad Anshor, dijo en un comunicado de prensa en Yakarta el viernes que lo que se incluye en los esfuerzos para fortalecer los vínculos económicos entre los dos países es puentear la comunicación entre los dueños de negocios de los dos países. En el año 2004, las cámaras de comercio e industria de los dos países firmaron un memorando de entendimiento. Anshor dijo que los gobiernos de los dos países utilizaron el foro para intercambiar puntos de vista relacionados con el desarrollo interno, la cooperación en los campos de la política, la economía, el comercio, la inversión, la educación y la cultura. La relación bilateral entre Indonesia y Herzegovina comenzó el 11 de abril de 1994, después de que el gobierno indonesio reconoció la independencia de Bosnia el 20 de mayo de 1992. El ministro de Agricultura, Andy Amran Sulaiman, ha afirmado que Europa no puede dictar la industria agrícola de Indonesia en relación con el estándar único de aceite de palma sostenible emitido por el Parlamento Europeo. El 4 de abril de 2017, el Parlamento Europeo admitió una resolución para importar aceite de palma sostenible después de 2020, lo que suscita objeciones de Indonesia y Malasia, los dos mayores productores mundiales de aceite crudo de palma. El ministro Arman dijo que el gobierno está desarrollando conversión a biocombustible, que necesita material de aceite de palma de 3 millones de toneladas, una cifra que está casi en línea con las exportaciones de aceite de palma de Indonesia a Europa. Además, Indonesia domina el mercado internacional del aceite de palma con 80.000 toneladas de capacidad. El ministro Arman agregó que Indonesia tiene socios leales como Pakistán, Turquía, Bangladesh, India y China en el comercio de aceite de palma. La Embajada de Indonesia en Pekín ofreció una oportunidad a los cristianos de Indonesia para celebrar los cultos del Gran Viernes dos veces. El primero fue organizado por la Familia Católica Indonesia de Pekín, o KKIB, el viernes a las 3 hasta las 5 de la hora local. El segundo servicio fue seguido por International Christian Fellowship de Pekín, o BICF, a las 6 hasta las 8 de la tarde de la hora local. Un total de 85 católicos de Indonesia en Pekín siguieron el ritual a lo largo de los caminos del patio de la embajada a la sala en el segundo piso. Luego se unieron al servicio dirigido por un sacerdote que estudia en Pekín. El presidente de la KKIB, Regina Vanna, dijo que en Pekín hay 3 sacerdotes que están estudiando chino. Dijo que ellos reúnen regularmente en una reunión de oración el viernes. Mientras tanto, cerca de 90 cristianos de Indonesia también se unieron al servicio del Gran Viernes en el mismo lugar, después de que el servicio fue llevado a cabo por KKIB. El servicio religioso de BICF fue dirigido por el reverendo Edi Susanto del Sínodo de Kalam Kudus, Indonesia, quien también estudia en Pekín. El embajador de Indonesia en Pakistán, Iwan Suyudi Amri, dijo que el turismo indonesio se introdujo en la conferencia halal de Pakistán. Las conferencias y exposiciones internacionales discutieron las oportunidades de cooperación en el sector de la industria halal organizadas por la Agencia de Desarrollo Halal de Punjab. Del 10 al 11 de abril de 2017 en el Hotel Faleti Lahore, Pakistán. Lahore, como una ciudad de industria y comercio, de nuevo acoger la sexta ocasión del evento y contó con la presencia de participantes nacionales y extranjeros. En una declaración escrita del Ministerio de Relaciones Exteriores en Yakarta el viernes, el embajador Iwan Suyudi Amri, al que se le pidió que hablara en el evento, dijo que este foro dará como resultado una contribución positiva para apoyar el crecimiento de la industria halal mundial. Antes de los participantes, que son mayoría de los jugadores de la industria halal, el embajador Iwan afirmó que el nuevo crecimiento del mercado halal como Indonesia, Pakistán, China, India y Bangladesh, con una población total de aproximadamente 784,1 millones de musulmanes, tiene buenas perspectivas. Además, señaló que otro sector industrial potencial es el turismo halal. Con respecto a esto, el gobierno indonesio se ha comprometido a convertir Indonesia en el destino turístico mundial de halal. Dijo que en el premio de World Halal Tourism Award de 2016 en Abu Dhabi, Indonesia ganó 12 del total de 16 premios, como la categoría de los mejores destinos halal del mundo y el mejor Halal Beach Resort del mundo. Y así son las noticias.
Thank you. enfoque, análisis de noticias y eventos de todos los días.
Estimados oyentes, La Voz de Indonesia ahora presenta el enfoque con el tema Arabia Saudita planea invertir en educación en la ciudad Malang. Así, manténganse con nosotros en La Voz de Indonesia a través de la onda corta 9525 kHz o de nuestro sitio web www.voi.co.id. Estimados oyentes, el Reino de Arabia Saudita planea invertir en la ciudad Malang de la provincia de Java Oriental para desarrollar las necesidades sociales y educativas del nivel internacional. El alcalde de la ciudad Malang, Muhammad Anton, el martes a la agencia de noticias Antara dijo que la municipalidad local preparada para recibir inversiones de otros negocios de Arabia Saudita en cualquier campo. Además, la ciudad Malang construirá el centro islámico como el centro de actividades y estudios de los musulmanes. El alcalde Anton también dijo que como ciudad de la educación, Malang está abierta a colaborar con cualquier persona de cualquier país, para no hablar desde Arabia Saudita. Las condiciones de la ciudad Malang rodeada por las facultades y escuelas son muy apropiadas para los inversores de la educación, incluyendo Arabia Saudita, dijo Anton. El alcalde Anton lo dijo después de recibir al rector de la Universidad Islámica, Imam Mohammed bin Saud Imamu, Dr. Sulaiman bin Abdullah Abalkail y el Consejo Superior de Ulemas del Reino de Arabia Saudita y el embajador de Arabia Saudita para Indonesia, Osama Mohammed al-Shuaibi, en Malang, de la provincia de Java Oriental. Por otra parte, el alcalde Anton dijo que la cooperación se discutió en la reunión en el Ayuntamiento de Malang, incluyendo la educación y la mejora de la calidad de la gente. Anton cree gravedad de la comitiva de la inversión de Arabia Saudita se puede realizar en la ciudad Malang. Explicó Dr. Sulaiman bin Abdullah bin Abdul Abal Khail antes de venir a Malang, había visitado Aceh y Medan. El alcalde Anton explicó que a continuación ellos eligen una visita a la provincia de Java Oriental y Ciudad Malang, ya que se considera tener potencial lo suficientemente alto. Según Anton, la ciudad Malang con Arabia Saudita tiene vínculos históricos con la presencia de Embong Arab, o el pueblo árabe, donde la mayoría de la población es de origen árabe. Mientras tanto, Dr. Sulaiman bin Abdullah Abal Khail admitió que había leído muchas cosas sobre la ciudad Malang. Sabía que la ciudad Malang es una ciudad que tiene muchas universidades, por lo tanto está visitada por muchos jóvenes para estudiar. Sulaiman admitió es entusiasta para venir a Malang porque la ciudad tiene un gran potencial para mejorar la educación y el empleo y otros fines. Sulaiman bin Abdullah describe la visita del rey Salman ha producido una variedad de cooperación productiva. Añadió que su visita a la ciudad Malang es un resultado de acción concreta de la visita del rey Salman. Es decir, el desarrollo de proyectos de cooperación cultural y educativa. También añadió el desarrollo de proyectos de cooperación cultural y educativa se realizará a través de la dirección y orientación del rey Salman. La visita del rector de la Universidad Islámica, Imam Mohammed bin Saud, y su entorno de 30 personas fue recibida por el alcalde de Malang, Muhammad Anton, el vicealcalde de Malang, Sutiaji, el secretario regional de Malang, Idrus Ahmad, y un número de jefes regionales del municipio local. Así fue el enfoque de La Voz de Indonesia.
Siguen varias informaciones de las artes y culturales de Indonesia en el programa de la belleza de Indonesia. O persona Indonesia todos los días.
Estimados oyentes, La Voz Indonesia presenta La Belleza de Indonesia, un segmento diario que se trata el turismo cultural y gastronómico, así como las artes y la cultura de diversas regiones en Indonesia. En la edición de hoy les vamos a conocer la singularidad de la tradición pascual en Indonesia. Así, quédate con nosotros en La Voz Indonesia, el servicio mundial de la Radio República Indonesia a través de la onda corta 9525 kHz o de nuestro sitio web www.voi.co.id. Estimados oyentes, la Pascua o Domingo de Pascua, también llamada el Domingo de Resurrección, es una fiesta importante en la liturgia de las iglesias cristianas para conmemorar la resurrección de Jesucristo, al tercer día después de haber sido crucificado. Por lo general hay una serie de eventos eclesiásticos conducidos por los cristianos. La celebración empieza con la adoración del Viernes Santo hasta el Domingo de Pascua. Además de la adoración, la conmemoración de la Pascua está a menudo animada por rituales culturales. En distintos lugares de Indonesia, las actividades religiosas ya se mezclan con la sabiduría local. Y en esta ocasión, La Belleza de Indonesia les presenta a tres tradiciones únicas de Pascua en Indonesia. Estimados oyentes, la comunidad en Larantuka de Flores, en la provincia de Nusa Tenggara Oriental, suele celebrar la tradición llamada Semana Santa para conmemorar la fiesta de Pascua. La Semana Santa se celebra durante 4 días respectivamente. El ritual comienza el Jueves Santo y termina el Domingo de Pascua. La procesión máxima es en el Viernes Santo o se llama Sestavera. En la tarde del Jueves Santo, la gente de Larantuka suele realizar el ritual Tikampuro, que es una actividad para preparar el camino de 7 kilómetros de largo. La congregación enciende velas por el camino. La estatua de la Virgen María, conocida como el Señor Ma, se limpia y se da luto de tela negra, púrpura o capa de terciopelo azul. En el Viernes Santo, la procesión está llena de la proposición del cuerpo de Jesucristo. Estimados oyentes, la comunidad Kote del subdistrito Noe Muti en la provincia de Nusa Tenggara Oriental lleva tradiciones de Pascua llamadas Kure. La palabra Kure proviene de la palabra latina que significa rezar mientras visitando a las familias católicas. Esta tradición comienza con la limpieza de las estatuas de Jesucristo y María, llevadas por la comunidad portuguesa al llegar a esta zona. Luego, los miembros de la tribu entregan ofrendas a Dios en forma de dinero, frutas, verduras, betel y areca. Esta ofrenda será distribuida a los peregrinos, grupos de oración y visitantes que asistan a la procesión. Estimados oyentes, los cristianos en la provincia de Kalimantan Central suelen celebrar la tradición de Pascua llamada Memento Mori. Ellos celebran la Pascua visitando la tumba de la familia. En el complejo grave, ellos encienden velas y ponen flores en las tumbas. Esta tradición se implementa justo en la víspera del Sábado Santo. Los aldeanos se reúnen en la tumba hasta el amanecer del domingo de Pascua. El acontecimiento entonces seguido por las reuniones en las tiendas proporcionadas por la iglesia, ubicada cerca de la tumba. La tradición de Memento Mori en sí significa recordar a la muerte. Esta es una frase que se convierte en el significado filosófico de esta tradición de celebración de Pascua. Estimados oyentes, así fue una de nuestras culturas en la celebración de la tradición pascual en varias provincias de Indonesia. Hasta la próxima edición de La Belleza de Indonesia con otro tema interesante.
Variedad, un programa que presenta las variedades de las informaciones actuales.
Estimados oyentes de la Radio República de Indonesia, el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, La Voz Indonesia, donde quiera que estén, bienvenidos al programa Miscelánea. Como una de las materias en la escuela, la matemática también se puede enseñar a los niños con necesidades especiales como las personas ciegas. Sin embargo, los alumnos ciegos a menudo les resulta difícil entender esta lección. Esto se debe a la falta de equipo de apoyos o de los medios de aprendizaje en sujetos que requieren visualmente como las matemáticas. En relación con esto, la miscelánea de esta vez es sobre Picabre, medios de enseñanza de matemáticas para estudiantes ciegos, la creación de los estudiantes de la Universidad Estatal de Yogyakarta o UNEY. Estimados oyentes, por lo general, un medio de aprendizaje para los estudiantes con impedimentos visuales que se encuentran a menudo son riglet y un bolígrafo para escribir, las máquinas de escribir de braille, las impresoras de braille, el ábaco, la regla de braille, las computadoras parlantes y edificios hechos de madera. Y ahora hay una materia de medios de aprendizaje matemático, en particular el material de oportunidades de trabajo de los estudiantes de la Universidad Estatal de Jakarta, a saber Picabre, o Playing Card of Braille. La creación de Picabre se debe a la inadecuada disponibilidad de los equipos de apoyos en las clases que necesitan un visual para entender mejor la lección. Los estudiantes ciegos no entienden los materiales que fueron impartidas por profesores al máximo, porque no habían apoyos realmente apropiados. Además, los maestros también tuvieron dificultades para describir la imagen en texto. Esto fue explicado por Imam Budi Prasetya, uno de los estudiantes ciegos del Departamento de Educación, la Facultad de Educación de Universidad Estatal, Jakarta. Imam y otros dos estudiantes, a saber Saidatul Maslahan, un estudiante de los departamentos de educación especial de la Facultad de Educación, y Arif Dwihantoro, un estudiante del departamento de educación matemáticas, lograron hacer que el proceso creativo e innovador para crear y desarrollar Picabre. Para hacer Picabre, los tres estudiantes de la Universidad Estatal de Jakarta utilizan conchas de tarjeta de primer teléfono móvil que no son utilizados de nuevo. La tarjeta es luego codificada y escrita por ser fácilmente distinguible una tarjeta a otra. Como una innovación de medios de aprendizaje de matemáticas, Picabre está diseñado para proporcionar claridad de braille, por lo que es fácil para los niños con discapacidad visual en la comprensión de la materia de matemáticas. Estimados oyentes, de acuerdo con Arif Dwihartono, Picabre ha sido probado en los estudiantes ciegos en las clases noveno en Madrasah de Sanawiyah, Yaque Tunes, Yogyakarta, y el resultado es que los estudiantes ciegos comprenden más fácilmente las oportunidades materiales de matemáticas cuando se utiliza Picabre. Sin embargo, en el proceso de enseñanza-aprendizaje, los estudiantes con discapacidad visual deben todavía ser acompañados por los profesores con el fin de evitar malentendidos en la interpretación del material que está siendo estudiado. Además, los libros de guía de Picabre también pueden ayudar a los estudiantes a entender el concepto de oportunidades materiales en matemáticas con facilidad. Bueno, estimados a las escuchas, este fue la miscelánea de hoy. Gracias por su atención.
Nos encontramos mañana con la otra variedad de Indonesia.
El Mundo Musical, un programa que presenta variedades de música y canciones de la voz de Indonesia.
Oyentes del Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, la voz de Indonesia, donde quiera que se estén, llegamos al programa El Mundo Musical. Esta edición les presenta una cantante de Indonesia, Intan Nuraini. Dado que la apertura se produce este tiempo, vamos a escuchar una canción llamada Cinta Rahasia o El Amor Secreto.
Di kesunyian hati, cintamu menemani ku, tapi tak ada yang tahu kamu milikku. Di keramaian tawa ku tak boleh mengenalmu, ku takut ada yang tahu kau pun begitu. Karena cinta kita adalah cinta yang rahasia, yang harus dijaga dan tersimpan.
La canción Cinta Rahasia cuenta la historia de un amor secreto. Nadie sabe acerca de la historia de amor que existe, incluso los padres. El segundo hombre no estaba dispuesto a mantenerlo en secreto porque si finalmente tuvieron que ser separados. Esta chica que nació en Jakarta el 23 de marzo de 1985 comenzó su carrera en el mundo musical y espectáculo modelo de Cover Girl de Indonesia en 2001. En 2007, Intan extendió sus alas en el mundo de canto y con éxito lanzó un álbum titulado Penguasa Lelaki o en español Dominador de Hombre. En el álbum consta de 10 canciones. Una de ellas es la canción titulada Cinta Rahasia. El carácter vocal de Intan, que es suave, es adecuado para cantar esta canción. Además de cantar, Intan también está jugando o interpretado en varias telenovelas. Bueno, vamos a escuchar otra canción de Intan titulada Dilema.
Ketika malam penuh bintang di antara cahaya temaram, kau beri aku kesejukan, tapi hatiku bimbang. Kau tanya apakah ku bisa membuka hati. Berkata-kata air mata yang bicara. Sesungguhnya ku ingin dirimu tuk cairkan hatiku yang beku, tapi aku belum siap. Aku jadi dilema. Aku tak mau menyakitimu karena hati ini masih ragu, tapi aku butuh cinta. Aku jadi dilema. Aku ingin, tapi ku tak bisa. Apakah ini nyata atau mimpi belaka?
Esta canción se convirtió en la banda sonora de una telenovela en la televisión privada en el país. Hasta ahora, Intan ha publicado 3 discos, a saber, Penguasa Lelaki, lanzado el año 2007, Salud, el año 2008, y Seperti Coklat, el año 2010. Bueno, vamos a escuchar otras canciones de Intan.
Thank you.
Tapi bila kau tetap keras kepala, apa boleh buat, akhiri saja.
Rindu ini menjerat
Bueno, estimados radio escuchas, con esta canción terminamos el programa de hoy. Yo soy Borja Samán, me despido de ustedes. Gracias por su atención.
La voz de Indonesia, mantener viva la dignidad. El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Todavía con nosotros el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz. El programa en el idioma español. Pueden sintonizar nuestra emisión por internet es .poi.co.id.
Dalam hangatnya dunia.
walau diri tak bisa mendekat dan kau rasa, namun ku menjagamu dengan seluruh hati. Bila mata terpejam dan hati yang merasa, hati kita bicara.
El Servicio Internacional de Radio Republika Indonesia, La Voz de Indonesia.
Tak kurapati bayangku.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el servicio internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kilohercios, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id. Envíen sus críticas y sugerencias es dotpoy.co.id o envíen sus cartas al programa en español La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, la calle Medan Merdeka Barat número 4 y 5 Jakarta, o P.O. Box 1057 Jakarta 10011 Indonesia. Además de eso, se incorporan con nosotros en Facebook Voice of Indonesia y Twitter Voice Indonesia.